Miren qué linda música para introducir la columna de historia de Alejandro Jiménez, que se viene con un tema polémico.
Totalmente. Sí.
Polémica se viene hoy.
¿Cómo andas, Alejandro?
Feliz año para ustedes y para la audiencia.
Feliz año.
Es polémico porque ha tenido una gran presencia en los medios y ahora vamos a hablar primero del personaje, después del museo y finalmente vamos a hablar de la polémica que significa este anuncio de la ministra Muñoz de la posible, digo posible porque no está nada, no hay nada seguro, no hay nada todavía, no está confirmado, del Museo Gurbis por parte del Estado. Esta música que escuchábamos era Lituania Querida y nos decía Cecilia Hernández Siobas, que es la cónsul de Lituania en Uruguay, ¿no? Que en la época soviética, cuando estaba prohibido cantar el himno lituano, los lituanos lo tomaron como himno, esto que escuchábamos recién, en la época soviética, en la cual el himno de Lituania no se podía cantar.
Y es Gurbis nació en Lituania.
Claro, porque sus manas Gurbisius, porque no es el nombre, es el nombre que, con el cual vino al mundo, va a nacer en 1927 en una familia judía de extracción humilde. Estoy escribiendo acá la página del museo. Uh-huh. Emigra a Montevideo con su madre en el año 32, luego se junta con ellos, para juntarse con su padre, perdón, que había viajado antes. Bueno, tiene distintos trabajos, como una fábrica de impermeables, por ejemplo, y después entra en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde toma clases con José Cunio, el de las lunas, ¿no? Tan conocidas. Luego, por supuesto, que toma contacto con alguien que va a cambiar su vida, y es precisamente Joaquín Torres García, ¿no? En el año 44 ingresa al taller, y por supuesto que luego del fallecimiento de Torres, que es en el año 49, su obra va a tomar gran vuelo, ¿no? Es uno de los ejes del taller Torres García. Y también tiene otro trabajo como escenógrafo para varias compañías teatrales independientes, ilustrador para el Cine Club Uruguay. Bueno. Luego viaja a Europa, los viajes que tiene, por ejemplo, a Roma también en el año 55, y luego la estadía en el kibutz, ¿no? En un kibutz precisamente en Israel, o sea, y por supuesto luego, entre los años 57 y 67, su vida en el cerro, porque ahí también hay poco, en su obra se evidencia esa presencia obrera, ¿no? De
la obra de... ¿Vivió en el cerro de Montevideo? Yo no sabía.
Vivió en el cerro, sí, 10 años. Luego, bueno, se había casado en el interín con Julia Ñorga, Totó Gurbis, conocida como Totó, llegué a conocerla. Y en el año 64 nace Martín, ¿no? Que es su único hijo. Bueno, pues después vuelve a Israel, después vuelve a Montevideo y finalmente en su último, en la última etapa, va a estar o a vivir en Nueva York, en donde se encuentra con algunos compañeros del taller, como Horacio Torres, Julio del Puy, Gonzalo Fonseca. Y en el año 73, cuando se está organizando una exposición, en el 74, muere de un infarto. Es una muerte abrupta, solo 47 años.
Re joven.
Pero deja una gran obra realmente importante, ¿no? Que va a ser rescatado, va a ser un poco cuidada por su esposa, Totó, y por su hijo Martín Gurbis, ¿no? Que era un poco el objetivo de lo que era el museo. A mí me parece importante y por eso es que voy a citar un texto que es muy importante, que está muy lindo, que es de Alicia Haber, que es una de las biógrafas, que dice: la obra de Gurbis constituye una parte fundamental de la historia del arte uruguayo, en particular de ese capítulo tan significativo que fue el universalismo constructivo y el legado de la Escuela del Sur.
Es en sintonía con lo que después dijo Mariano Arana defendiendo esta polémica, o sea, ahí esta inversión está por parte del Estado, ¿no?
Ahí está. Ahora vamos a ir hacia ahí.
Nos lo enseñan en la escuela, sí, como parte de nuestra identidad pictórica.
Sin duda. Y por eso acá Alicia Haber, ¿no?, la colega Alicia, dice: pero además, en su trayectoria posterior y la fase más notable que desarrolló en Montevideo en los años 60, el artista integró numerosos lenguajes, lo que es también revelador de una manera uruguaya de crear. Y dice que es característica de la cultura uruguaya del ser sincrética, el sincretismo, que es tomar de otras culturas, ¿no?, adoptar lenguajes y reciclarlos o adaptarlos a las necesidades locales. O sea que Gurbis, en sentido, es un artista uruguayo, pero que a su vez toma influencias de otros de otros lugares en donde vive, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de Nueva York, como es el caso de Israel. El museo tiene como objetivo, el Museo Gurbich, que se inaugura en 2005, que vimos nacer en octubre de 2005.
Claro, al principio no tenía sede propia, no tenía, alquilando.
Hubo una serie de exposiciones, recuerdo una en el Subte, otra en el Museo Zorrilla, y finalmente en el 2005 abre sus puertas, ¿no? Buscando promover en públicos diversos el disfrute y conocimiento de la obra de Gurbich como legado artístico del Uruguay y de la Escuela del Sur, bueno. Valores de humanismo, calidez, apertura y libertad que ella encierra, ¿no?
El asunto es que después de no tener sede propia, hace algunos años el Gurbich inaugura su nuevo edificio,
ahí
hecho
está.
De cero.
Vamos un poco a ver cómo fue ese devenir. En el 2005 se inaugura ese local que era al lado de la Catedral de Montevideo, quizás todos lo recuerden, ¿no? Era un local alquilado, la calle Ituzaingó 1377, allí funcionó hasta 2013, ¿no? En donde cierra sus puertas. Ahí yo recuerdo, voy además a transmitir una experiencia personal, yo entre 2005 y 2010 fui coordinador nacional de museos, o sea que vi el nacimiento del Museo Gurbich, y también recuerdo que la preocupación que generó en el director de cultura de aquel momento, que era Luis Mardones, decir un poco la viabilidad de este museo, un museo que era de órbita privada, gestionado por una fundación, ¿no? La fundación presidida en primer lugar por la propia viuda, por Totó, ¿no? Con otras destacadas personalidades que se van a unir a lo que es generar un museo que permita preservar precisamente la obra de Gurbich. Como muchas veces pasa, es un museo privado, cobra entrada, y si bien tiene y tendrá, al margen de lo que pase ahora, apoyos estatales, ¿no? Es claro que en un medio tan chico, en un mercado tan chico como este, es difícil la sobrevivencia de este tipo de instituciones. Todos lo sabemos, ¿no?
De gestión privada,
en este caso una fundación.
¿Cuánto está la entrada para el Gurbich hoy?
En este momento, si alguien lo puede googlear,
googleenlo. De hecho hay gente que opina que Montevideo tiene demasiados museos,
exactamente,
en general, no solo hablando del
sí,
Gurbich, ¿no?
sin duda.
Que no se pueden potenciar si no, bueno, se empiezan a fusionar algunos.
Ahí está. Bueno, el museo funcionó hasta 2013, ¿no? El museo allí, en ese lugar, y ahí es que empieza esta nueva historia, ¿no? Que es la historia actual de la sede en la calle Peatonal Sarandí, ¿no? Se compra un inmueble que había al lado de lo que había, de las oficinas de CUTSA, ¿no? Y allí, en lo que es verdaderamente un inmueble de 525 metros cuadrados, se va a pasar a un inmueble por la obra de Giordano y Lorente, de 900 metros, con incluso incorporando otro nivel. Claro.
Pisos para, ¿no?, arriba.
Exactamente.
180 pesos la entrada.
Ahí a mí está. No me parece cara 180 pesos la entrada a un museo. Es un precio bastante accesible.
Estamos hablando de $5.
En cualquier parte del mundo, ¿cuánto te sale entrar a los museos?
Y 10 euros, puede estar 15 euros.
Mucho más.
O sea, evidentemente mucho más. Bueno, este museo evidentemente va a gestarse y se inaugura en noviembre de 2015, en donde también estuvimos acompañando, y en este caso es el típico caso del contenido y el continente, o sea, el contenido, que es la obra de Gurbich, sus distintos periodos, ¿no? En distintos pisos, y también el continente, que en este caso es un edificio verdaderamente modelo, de los museos que yo por lo menos llevo gente cuando vienen del exterior. Martín Gurbich, entre las tantas entrevistas que le han hecho, dice: mi padre fue un gran alumno de Torre García, un gran divulgador de su universalismo constructivo, pero para luego llegar a una madurez plástica en la que construyó su propio lenguaje. Hay una cosa, y es una realidad, y es que para esta obra tan importante que se inauguró en el 2015, y eso lo sé con bastante propiedad, la fundación contrajo un préstamo en el Banco de la República, ¿no?, para comprar el inmueble, otro en un banco privado para restaurarlo, lo que significa evidentemente contraer obligaciones. Y eso es claro que en este país estamos hablando de 13.000 visitantes, vamos a multiplicarlo por 180.
¿Son 13.000 visitantes por año?
13.000 más o menos. Ahí va, aproximadamente.
Un dato que puso Adela Dubre en su columna,
ahí está,
en galería.
Ahí está.
Claro, que en realidad es muy poco para un año entero.
Es muy poco para un año. Y bueno, y en ese lo que es esta nueva etapa precisamente, ya en algún momento su el hijo del artista había manifestado las dificultades que tenía el museo para poder seguir funcionando o para poder seguir existiendo como tal. Lo que evidentemente prendió un poco las luces rojas de todo el mundo, ¿no? Ya no de ahora, sino ya de antes, lo que era esta situación.
Claro, pero es una lástima que ellos se tiraron a hacer el edificio nuevo pensando que iban a poder pagar los préstamos.
Yo no sé, digo, evidentemente fue una inversión muy, muy temeraria, ¿no? Ambas.
Es enorme, o sea, claro.
Y se generó una infraestructura verdaderamente modelo, ¿no? O sea, nosotros, los que seguimos estos temas, vemos que hace tiempo que se está hablando de lo difícil o de qué hacer viable.
Ahora, la alternativa que tiene hoy por hoy la familia es o lo vende al Estado o, no sé, vende la propiedad a otro privado.
Sí. Vamos un poquito ya a ir aterrizando en el tema específicamente que tú estás planteando, Paula. Y es, en diciembre del año pasado, la ministra Muñoz plantea que estaban ya adelantadas algunas negociaciones para que se vendiera la colección. Acá hay dos cosas: la colección de 226 piezas, pinturas, esculturas, objetos decorativos, y también el inmueble, ¿no?
Claro, porque también estaba la posibilidad de comprar solo la colección, claro, que incluso tampoco tiene los principales representantes de la obra.
Las principales obras. ¿Y dónde están esas obras? Ya están vendiendo.
Se fueron vendiendo por parte de la familia.
Claro. El Museo Nacional de Artes Visuales debe tener una colección vasta de Burbage.
Colecciones privadas en el exterior, museos en el exterior. Pero lo que es claro es que, evidentemente, el museo se ha vendido por parte de la fundación algo de obra, quizás no lo más importante, digo, en muchos casos para poder hacer viable esta iniciativa, ¿no? Esto también ha sido cuestionado.
Ahora, que el Estado compre el edificio y la obra lo hace viable, porque en realidad si la fundación tiene que seguir manteniendo al museo y todo lo que eso implica, la viabilidad no sé si va solo en una compra estatal.
Claro, ahora al final yo tuve un fin de semana de contactos que, más que de investigación histórica, fueron de investigación de ustedes, periodística. Hablé con todos por teléfono y con ninguno al aire.
Hay gente que no se anima.
No, nadie.
Nadie se anima a decir.
Pero nadie quiere hablar. O sea, hubo opiniones. Hay opiniones como, por ejemplo...
Para digamos, ¿por qué no quieren hablar?
Ahora vamos, ¿te parece?
No, el tema del MEC, que todo el mundo, la cuota del Estado, no lo podemos hablar.
Porque no está definido, o sea, no está definido, no hay nada, o sea, esto está en Tribunal de Cuentas, el estado actual de la situación es Tribunal de Cuentas, ¿no?
Recordemos que en el caso de la inversión delante de la arena, el Tribunal de Cuentas observó.
No, el Tribunal puede
observar.
Observó
la inversión.
Pero
después hacen lo que quieran.
Generalmente cuando se observa, obviamente que...
Generalmente no da bola. Por favor, Alejandro, de verdad.
Puede ser que, digo, en algunos casos sí, pero no.
Hacen lo que quieran.
Hay una epidemia de observación en el Tribunal de Cuentas que nadie le da.
Yo ignoro cuál es el mecanismo jurídico que tiene el Tribunal para decir, bueno, no sé si los tiene. Decir, bueno, vamos a observar este gasto. Yo creo que los organismos...
No puede impedir el gasto, no, puede observarlo
y puede pedirle explicaciones al organismo. Sí. ¿Para qué gastas esta plata? O sea, lo que sea. Estamos hablando de cualquier cosa.
Ahora vayamos a lo que te dijeron a vos, referente de la cultura, que algunos, dando la cara, bueno, por ejemplo, la editora de la revista Galería, que fue la que encendió la mecha y le tiró también bastante nafta al debate, porque la gente en las redes sociales encendió un debate de decir, necesitamos como Estado Uruguay comprar el Museo Burbage o no. Más allá de los clásicos argumentos de no hacer una escuela, más allá, estamos tipo mirando para arriba de esos argumentos, en tema de patrimonio, artes visuales, etcétera. Adela Dubra lo planteaba como una gran pregunta y consulta a mucha gente.
Claro. Tenemos un mensaje de Luis Ernesto que dice que si el Estado gestiona un museo, con suerte estará abierto en horario de oficina.
Eso pasa con el Palacio Taranco, gestionado por el MEC, terrible. El Palacio Taranco es hermoso y funciona horrible. Y otros museos también, yo puse en las redes sociales y mucha gente lo comentó, que el Museo Torres García, de gestión privada, el edificio en comodato del MEC, el edificio es del MEC, se está cayendo a pedazos la fachada, tuvieron que recurrir a los presupuestos participativos, no ganaron los votos, entonces tienen que andar pidiendo plata para arreglar la fachada del Torres García,
Pero en realidad tenemos plata, sí, para comprar un museo. No.
Y pará, y el Torres García sí. y Gurbich, o sea, perfectamente podrían fusionarse porque sí. tienen compatibilidad claro. las obras.
Claro. Cecilia, entonces, a ver
se entiende cómo sí. se,
digo,
se le dedica.
No,
pero además la inversión sí. es millonaria, realmente.
Sin duda, claro, no. Vamos a entender lo siguiente porque creo que, digo, no sé si vamos a ordenarnos un poquito.
A mí me gustaría ver algo. Se encendió la cosa.
No, está bien, también que se entiendan. No, está bien, interpele, le dije yo antes. Sí. Digo. No, evidentemente, bueno. digo, hay acá hay muchas opiniones. Por ejemplo, Arana, voy a leer una opinión importante que cita el Observador, permite que la formidable conexión que conservaron los familiares directos pase por del Estado es significativo para culturas nacionales. Bueno. Un edificio soberbiamente mejorado con una ampliación de varios pisos y un diseño muy apropiado, ¿no? Bienvenida sea la multiplicidad de todo aquello que pueda enaltecernos como país. Después, Willy Rey, por ejemplo, a quien entrevistamos, ¿se acuerdan cuando el tema del dique Maguá, ¿no? Uh-huh. Dijo, también celebro la decisión de la compra ante las dudas de la conveniencia de adquirir inmueble, se mostró a favor de que allí tiene un museo funcionando, ¿no? Pero él, Willy, plantea algunas otras objeciones que sería importante, por ejemplo, también hincarle el diente a otros temas como el archivo de Valle, las colecciones del taller Zorrilla, bueno. O sea, evidentemente estamos hablando de gente que muy muy capacitada, dos expresidentes de la Comisión de Patrimonio como son Arana y sí. Willy Rey. Lo que, evidentemente, este tema, yo creo
Willy
que...
Willy Rey bastante independiente.
Claro, Willy Rey es de votante nacionalista, ¿no?
Arana
no
es parte del gobierno y es parte de la Fundación Gurbich, además.
Sí, no, la Fundación Gurbich está, por ejemplo, o sea, ahí no...
está Sanguinetti.
No, está Julio María Sanguinetti, o sea, no hay un tema político, hay partidario, porque hay de todos los pelos. Hay. Acá está la Fundación, está... Enrique Cadenas, por ejemplo, Ricardo Pascale, otro más que digo que no pertenece precisamente al partido de gobierno. O sea, acá hay un tema.
También en su momento se habló de que por qué si esta compra de la hija del ministro de Economía.
Eso mismo, lo peor que se puede hacer en estos temas es partidizarlo y sobre todo en esta época. Digo, o sea, voy a lo siguiente, digo, porque yo escuché cosas muy fuertes, como que le compra el ministro el Museo de la Arena, cosas así. No, claro, pero son muy fuertes y yo creo que no escuché de ninguna personalidad decir eso. Obviamente escuché en redes estos temas, digo, se trata con ligereza, ¿no? Y me parece
que... No, hay que ocultar la participación de Florencia Astori.
Conozco a Florencia Astori. Tiene un papel secundario o terciario en el museo.
Está bien, pero
tampoco
hay que ocultarlo.
Sin duda. Evidentemente está, y eso, trabaja en el museo, es evidente que es
así. Hace la transparencia, que todo el mundo sepa que participa en la fundación, cuánto salió la compra.
Y después me gustaría, digo, citar alguna opinión, como por ejemplo la de un crítico de arte que es muy conocido, que es Nelson Di Maggio, ¿no? Muy polémico también, dice, hay necesidades urgentes en las artes visuales y son alarmantes las carencias del Museo Nacional. Ahí puedo dar fe porque yo soy empleado del Museo Nacional, ¿no? Y lo vivo, evidentemente, sobre todo cuando llega fin de mes, ¿no? O sea, claro. Que ahí nadie me la va a contar, digo, la conozco bien. ¿Cuál es el límite de seguir haciendo museos? Precisa cada artista un museo, en mi opinión, hay 50 artistas más relevantes que Gurbich, empezando por Carlos Federico Sáenz. Solo que voy a decir, evidentemente, que es mi opinión, ¿no? Es, con respecto a este tema, es que... evidentemente acá yo creo que este caso es un caso muy peculiar. El Estado se le ofrece al Estado un museo que está funcionando, o sea, no lo tiene que construir, no es una colección, no se le vende una colección para que el museo arme, para que el Estado arme un museo. Uh-huh. No tiene que salir a conseguir una casa, no tiene que salir a conseguir personal, no tiene que salir a conseguir presupuesto y no tiene que salir a buscar un modelo de gestión, porque hay que olvidarse que los museos tienen distintos modelos de gestión. Tenemos una multiplicidad, tenemos el MAPI, que es otro público privado, tenemos el Museo Carnaval, otro que funciona con fideicomiso. O sea,
pero es una gestión que no es viable, no, porque lo están teniendo que vender.
Sin duda, claro, pero yo digo, no es viable.
De gestión, claro, que no está funcionando.
No, claro, pero, ojo, porque...
El Estado tiene que invertir y poner entrada de la
Claro, tienda, hay un tema, bueno, precisamente, el estado de la cuestión actual, hoy, es, de acuerdo a lo que pude hablar, y voy a decir con quiénes hablé, porque en este tema también hubo gente que habló y dijo, lo que me dijo alguien que no puedo nombrar, no. Yo si no lo puedo nombrar, no lo cito.
Claro.
¿No? Directamente. Bueno, pero hay gente que lo hizo. Entonces dijo, lo que me dijo fulano que me pidió que no dijera el nombre, bueno, no. Yo hablé con la directora, que es Vivian Jorifer, hablé con Joaquín Rañi, de la comisión, de la fundación, y hablé con Sergio Mautone, director nacional de cultura.
Y uno de los puntos, quiero saber lo que dijo Mautone, uno de los puntos fundamentales es que el Museo Gurbich, así como está, no es viable y corre riesgo de cerrar.
Eso se sabe, pero no de ahora.
Pero de ahí partimos de la tesis principal por la que
se haría la en eso estamos todos de acuerdo, pero el tema es ver cuál es la solución. El trámite está en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y hay algunos puntos de discrepancia. Por ejemplo, digo, la gente de la fundación salió a decir de que seguiría la fundación hasta allí en ese lugar o en el museo como hasta ahora, cosa que no está verdaderamente determinado y es objeto de negociación. Sí, porque si el Estado compra el museo, hay que ver qué papel tiene la comisión, porque pasa a ser del Estado. O sea, hay
El Estado supuestamente compra el museo, pero no va a pagar los sueldos después, ni nada, ni todo el funcionamiento.
O el Estado puede comprar el museo y comprarlo totalmente, digo. Y la otra opción es que siga funcionando la fundación, teniendo evidentemente la gestión del museo.
¿Pero quién le paga los sueldos al director de la
fundación? Y en ese caso la fundación sería, ¿no? O sea, la fundación ahí, ven, esos son temas que nadie quiso soltar prenda porque se tienen que hablar. Otro tema
Que todavía no están ajustados.
Otro tema es qué pasa con el cobro de entrada, porque vas a pasar a ser un museo del Estado.
Que son estatal, que no es gratis.
Ahí va, pero por otro lado, digo, también sabemos de que estamos...
Para mí por eso es que se habla de dejarle la gestión a la fundación para que se pueda...
Bueno, pero también, a su vez, si se compra, también dejar la gestión. Otra cosa muy distinta es una asociación de amigos. Que las tiene muchos museos, el Blanes, bueno...
El MAPI.
Sí, el MAPI la tienen. Digo, ¿qué pasa? El MAPI es fundación, pero asociación de amigos, a veces hay asociaciones que están para hacer cosas que el Estado no puede hacer, recaudar dinero que el Estado no puede recaudar.
El Teatro Solís
tiene. Claro, ahí está. Pero no quiere decir que no sustituye a la dirección del Teatro Solís. O sea, actúa de una manera...
Hay que ver cómo puede sobrevivir una fundación.
Ahí está. Yo lo que creo en este caso es que, se ha hablado de fusión con otro museo, se ha hablado de que hay artistas más importantes. Sí, yo creo que es un tema de oportunidad. ¿Por qué? Porque es lo que está... O sea, acá se compra un museo para abrir la puerta y decir que la gente entra.
Pero vos decís que otros artistas que merecen la oportunidad hay que hacer toda esa inversión.
Hay que buscar la conexión, hay que buscar todo. O sea, evidentemente puede haber, sí, pero eso ahí no me meto, no es mi tema. Y también se ha hablado mucho el tema de la discusión. O sea, que hay que discutir, que hay que dialogar, hay que debatir. Me parece bárbaro, Ahora, no solo ese tema, porque acá parece que se hubiera esto ubicado. Yo por lo menos si vamos a... Primero, ¿quién convoca esa discusión? ¿El MEC? ¿Quiénes discuten? ¿Por qué discuten? ¿Para qué discuten? Yo todas esas preguntas me las hago. ¿En qué ámbito? A mí me gustaría, por ejemplo, discutir qué vamos a hacer con AFE. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con AFE? Si va a ser público, ser privado, va a ser centro cultural.
Tenés que seguir la discusión, como decíamos hoy. Podemos hablar si esos 3 millones van para la educación, tenemos que seguir la discusión a las artes plásticas, aunque sea para tener un ámbito de discusión.
¿Quién determina, Cecilia, quién discute o quién opina? Entonces ese es el tema también. No, a mí me parece muy bien.
¿Cuál es la opinión de Nelson Di Maggio?
Sin duda, que tiene mucha
experiencia.
Por eso lo cité.
Él es de las personas que...
El dique Mahuá, por ejemplo, es otro tema también polémico. Hay gente trabajando ahí, una comisión que está...
No, pero el dique Mahuá se armó tremenda discusión. Está bien.
Yo creo que está bien. La sociedad civil se organizó, está bárbaro. En la Casa Poseidón, que también nosotros... ¿Vieron ustedes cómo el año pasado tuvimos una agenda interesante? Poseidón, AFE, de todo hablamos.
Se salvó
acá.
La Poseidón.
Claro, la Poseidón se salvó, ¿por qué? Porque hubo movilización y porque hubo una acción de la sociedad civil, y eso está bárbaro que exista.
Y bueno, a mí me parece que este tema se lo puede discutir la sociedad civil, porque son dineros públicos, se está priorizando un artista cuando de repente hay un acervo enorme, por decirte, si estamos hablando de arte, hay un acervo enorme de Zita Rosa que nos representa en el mundo entero y no tiene una locación. Claro. Entonces después va al Estado y compra por 3 millones de dólares un museo de un artista que, cuando decíamos también, la fachada del Torres García se cae a pedazos, es lógico que va a generar una discusión. La gente tiene opinión sobre esas cosas.
Ahora, Cecilia, está bien lo que decís tú, yo creo que la gente opine. Por otro lado, hay temas de gestión. O sea, cuando se dice, por ejemplo, fusionar el Torres García y el Burbis, no es mala idea, pero por otro lado, hay lógicas que tienen que ver con la gente. Eso es gestión. O sea, cuando uno plantea algo y dice, habría que hacer esto y esto. O sea, lo mejor sería, a veces, por ejemplo, en la gestión cultural y sobre todo pública, decir, lo mejor sería, y lo mejor...
Si compro la totalidad, supone que tengo del derecho a decidir.
Ese es el tema, y esos son los temas que están para definirse.
Nos quedan pocos minutos. ¿Qué dijo Sergio Mautone, director nacional de Cultura?
No, eso un poco lo que ya lo hemos seguido mencionando, hay que esperar, fines de enero, principios de febrero se va a expedir el Tribunal de Cuentas, ni que hablar, y definir el papel de la Fundación y ni que hablar qué va a pasar con, por ejemplo, con el cobro de entrada. Yo lo que creo es, y voy a plantear una, voy a provocar así, voy a tirar una bomba así, una provocación. Digo, no, no, me encantó además ustedes interviniendo. Interpelaron como le dije antes de la
audición. Nos diste la orden así, todo eso.
¿Qué hubiera pasado si en vez de anunciar María Julia Muñoz, que evidentemente yo, es mi opinión, no contribuye con sus declaraciones, a veces cuando dice son ignorantes los que dicen, los que vieron? No,
sí, claro. Yo tampoco lo calificaría
no
de anuncio.
No creo, no, 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 ese no fue el anuncio. Cecilia, fue en diciembre cuando el lanzamiento
fue la noche. Otra cosa.
Lo de,
esto, digo, de no ignorantes.
De ignorantes fue ahora.
Ahora fue la ahora. Respuesta, pero nunca salieron desde el MECA a decir, sí, tenemos el anuncio para no, hacer que se va a comprar.
No, porque no se hizo todavía. No, todavía. Sí, pero todavía hay que. Esos temas para definirse. Yo lo que creo, esto es el rescate de algo. Yo creo que es un rescate de un tesoro, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo me acuerdo hace 5 años cuando. Todo el tema de la casa de Asimacos, ¿no?
Sí.
Nadie le interesaba la casa Asimacos. Vino la demolición un domingo, un sábado de enero. Empezó a demoler y ahí salió las redes, explotando las redes. ¿A quién le pedían que interviniera?
Al Estado.
Entonces digo, ¿qué hubiera pasado acá si en vez de anunciar o decir María Julia Muñoz hubiera dicho, o alguien o de la fundación, se cierra el museo? ¿Qué hubiéramos pedido? Que interviniera el Estado. ¿Por qué lo que hacemos siempre? Porque somos un país estatista.
Es muy distinto.
Sin duda.
Más allá de eso, es muy distinto porque esa intervención se da en términos de transparencia, de un debate público, que se da, que es lo que se está reclamando, que acá no hubo un debate sobre cómo hacer las cosas.
No, y la intervención no tiene por qué terminar con una venta.
No, sin duda. No tiene. Hay muchas maneras y por eso quizás.
Y se pierde la perspectiva de lo que se está salvando, porque lo que realmente se tiene que salvar en todo caso es la obra.
Es la obra.
En un edificio que también hay que rascar en qué manos estuvo anteriormente.
Sí, pero el edificio está muy bien ahora. O sea, eso es sentido, o sea, es un buen continente.
Pero tiene valor patrimonial el edificio.
Sí, claro que lo tiene. Y más que yo creo que lo que dice la fundación es un viejo edificio que a su vez fue restaurado, y no se le bastardió. Hay que ir en la
zona. Cuando fue restaurado se le mantuvo su valor patrimonial.
Se le mantuvo, claro, sí.